deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa. Espero hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco, que retorna a la producción, y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina, que siempre son nuestras habituales cracks de la técnica. El Mundialito de Clubes, que ganó el Real Madrid en diciembre, dejó un partido de liga aplazado que se juega mañana. Y no es un partido cualquiera. En el Bernabéu, a las 9 menos cuarto, con horario Champions, se enfrentan Real Madrid y Sevilla para aclarar la zona alta de la tabla o comprimirla un poquito más. Es un encuentro de los grandes y con un significado importante, y como tal, lo vamos a tratar en el programa. Han hablado hoy Ancelotti y Emery. El entrenador del Real Madrid ha lanzado además un aviso sobre la actitud que debe tener el equipo. Contra el Córdoba, contra la Real Sociedad, contra el Atlético de Madrid, los blancos encajaron gol a las primeras de cambio. Y eso, yo diría, que preocupa algo al míster.
Creo que no es un problema de trabajo, es un problema solo de actitud inicial, de mejorar la concentración y la actitud que tenemos al principio de un partido. Entonces, tenemos que comprender esto, los jugadores lo han comprendido, y mañana vamos a empezar de manera distinta de los últimos tres partidos, porque es verdad que después hemos tenido siempre una buena reacción, pero creo que es mejor empezar con un ritmo, con una concentración distinta de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
Vaya, para lo que es Ancelotti, es un ligero toque de atención a la plantilla. Toque que no se ha llegado Gareth Bale, al que defiende en rueda de prensa capa y espada, a pesar de que en el vestuario no estén las cosas tan bien con el galés como pretende vender Carlo Ancelotti. Luego escuchamos al italiano con calma y os lo desmenuza bien Javier Herráez. Y os contamos cómo las rotaciones van a ser mínimas a pesar del derbi contra el Atlético de Madrid de fondo el próximo sábado. Y también estaremos en Sevilla con Unai Emery, que se ha puesto el reto de ganar al Real Madrid y llegar a los 45 puntos sí o sí.
Nos ilusionamos con pensar en 45 y tenemos la oportunidad de llegar a 45. Sabemos la dificultad que entraña el Real Madrid en su estadio, pero nuestra mentalidad única es poder superarla.
Pues los andaluces, por lo menos en la previa, están de enhorabuena. En la enfermería, Beto y Nico Pareja se recuperan de sus lesiones y en principio, a la espera del entrenamiento de esta tarde a las 6, apuntarían a titulares mañana en el Bernabéu. Así que, como imagináis, Sevilla y Madrid van a ser lugares fijos de paso en la primera parte del programa, porque lo de mañana es un partidazo. De hecho, es el choque que marca la semana en nuestro fútbol. Ya os digo yo que el resto de los equipos están bastante más tranquilos, a excepción del Barça, en donde van de lío jurídico a lío extradeportivo y tiro porque me toca. Hoy os vamos a contar cómo lo de los juicios por el asunto Neymar pueden no ser cuestión de meses, como intuyen en Barcelona, sino más bien de semanas, sobre todo en el caso de Sandro Rosell. Y además tenemos reacción del club, que ha hecho un comunicado 24 horas después mostrando su indignación primero, sorpresa segundo y total desacuerdo tercero con la decisión de la Fiscalía. Lo que hubiera sido raro es que el comunicado hubiera sido diferente. Además, en los últimos coletazos del mercado invernal, el Rayo Vallecano ha presentado esta mañana al delantero venezolano Miku, que entrenará a las órdenes de Paco Gémez. Recalco esto por las vueltas que da la vida. Hace dos años Paco tuvo un intercambio de opiniones con Miku, estando en el Celtic, que dejó al venezolano de vuelta y media.
Yo lo que comenté es que al decir que a mí se me caería la cara de vergüenza de hacer lo que hizo el Celtic, no es por desprestigiar eso, sino es porque si nosotros hemos llegado aquí y hemos dicho que vamos a hacer las cosas de una determinada manera, pues a mí se me caería la cara de vergüenza de decirle a mi afición y decirle a mis jugadores que ahora vamos a cambiar eso y que vamos a hacer otra cosa distinta. Esa es la idea que yo quise dar. Entonces, conmigo han podido pasar dos cosas: o que él no haya entendido bien ese mensaje que yo quise dar, o que sea tonto. En el primer de los casos, espero que con esta aclaración le haya llegado. Si es el segundo caso, ni él ni yo podemos hacer nada más al respecto.
¿Quién le iba a decir a Miku y a Paco que después de esto acabarían trabajando juntos? Pues sí, Paco y Miku ahora son compañeros en el Rayo Vallecano.
La vida y el fútbol.
La vida del fútbol, que da muchas vueltas.
Y
hablando de delanteros, la lesión de Carlos Vela en la Real y la situación del equipo a 4 puntos del descenso hace que no se descarte el posible fichaje de un goleador para que llegue libre para poder suplir la baja de casi 3 meses que puede estar Carlos Vela fuera de los terrenos de juego. Luego os cuento. Y para completar el fútbol y los líos, nos queda el jaleo que no cesa entre Federación, Consejo y Liga de Fútbol Profesional. Sobre todo, la guerra está abierta entre Ángel Villar y Miguel Cardenal. El presidente de la Federación critica e incluso insulta en privado al presidente del Consejo Superior de Deportes, al que en el delirio Villar acusa de tener intereses en la empresa que audita las cuentas de la Federación de Fútbol. Y claro, Miguel Cardenal alucinaba anoche en el larguero con José Ramón y solo pedía que Villar, algo simple, aclare las cuentas.
¿Dónde están las facturas de esos millones de euros que le hemos dado para campos de fútbol? Y permita que se vean esas cuentas. Y todo lo demás de insultar, de decir que no sé qué, de cesar, es para mí desviar el foco de lo único que a mí me interesa. Hay reservas importantes sobre esos aspectos que hemos encontrado en el el estudio de la auditoría y creemos que tenemos que aclararla por lo que señalo, porque tenemos una obligación de tutela, de conocimiento sobre la totalidad de los gastos y de garantía de las cómo se hacen las cosas en las federaciones por esa importante función que tienen atribuida.
No es por ponernos de un lado ni de otro, pero no pide Cardenal otra cosa que lo normal, que la federación explique en qué invierte el dinero público y punto. Una cosa que parece de lo más lógico. Pero es que, Dani Garrido, lógica y Villar casan mal en la misma frase, ¿eh?
Sí, hombre, parece lógico que, bueno, y normal que Ángel María Villar deba cumplir la ley de la transparencia. Eso lo tiene que hacer sí o sí. Recuerdo también que el fútbol después le vota.
Sí,
por
sí.
lo menos le ha estado votando, que es un detalle importante. En definitiva, es una pelea por el poder del fútbol, eso es obvio. Y espero que estas batallas no hagan que Cardenal se despiste y descuide de otros deportes, porque el fútbol es el pastel rico de los medios de comunicación, pero las lentejas son el resto de los deportes y están en el día a día. Vamos a ver, que el fútbol está muy bien, pero hay otras cosas.
¿No tú eres más de lentejas o de paella?
Yo soy más de lentejas.
Vale.
Hoy lentejas.
Hoy lentejas. Ensalada de lentejas.
Es polémica. Está bien que seamos de muchas cosas. Estos desencuentros hay que arreglarlo, porque dan una imagen de los despachos del fútbol español que nada tienen que ver con la imagen de calidad que dan jugadores y técnicos en los terrenos de juego. En fin, que fuera de lo que es fútbol, el martes trae más, y de hecho trae dos protagonistas grandes. El primero, Fernando Alonso, que ha rodado hoy con su nuevo McLaren en los entrenamientos previos a la temporada de Fórmula 1 en Jerez. Lo ha hecho mejor que el domingo, pero tampoco ha estado para tirar cohetes. De hecho, ha marcado el peor tiempo de la jornada. Y Carlos Sainz, de momento, el antepenúltimo. Esperemos que las cosas mejoren, porque empeorar, la verdad, en los entrenamientos pueden hacerlo poco. En Jerez, noticias 2 que vuelven a rodar, y en la NBA, noticia, un español que tras 3 meses de lesión ha vuelto esta madrugada a jugar.
Ricky Rubio vuelve a jugar un partido de la NBA y vuelve titular tras 42 partidos de baja. Vuelve Ricky. Ricky se levanta, canasta, la primera canasta de Ricky, la primera canasta de los Timberwolves en el partido.
Son Chandler, Barea, se le escapa la... ¿Cómo se ha tirado, Tadeo? A por el balón, la pone arriba Ricky, el alley-oop. ¡Qué bonito el alley-oop! Wiggins, Ricky Rubio.
Es duro estar 3 meses fuera y mantenerte en forma, pero bueno, lo he intentado, he hecho todo lo posible, y además es una lesión que tienes que jugar con dolor, ¿no? No hay ningún riesgo. Eso era mi primera premisa cuando hablé con el doctor. Me dijo que no había ningún riesgo y entonces tienes que luchar un poco el dolor ese, ¿no? Que cuesta, ¿no? Porque, bueno, piensas que aún no estás curado, pero si el doctor dice que todo va bien, eso es así, y a jugar con ello.
Ricky Rubio, que hablaba así con los compañeros de marca en Dallas tras su partido de ayer. Estuvo como debe tras el parón. Ricky anotó 10 puntos, dio 4 asistencias, capturó 3 rebotes en 20 minutos de juego. Y lo que debemos es hacer un hueco cuando se producen noticias de última hora. Y tenemos una que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, con la Fiscalía y con el presidente del Barça, especialista en tribunales de la cadena SER y ya a sueldo en este Ser Deportivos. Miguel Ángel Campos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo.
¿Qué pues es lo sí, nuevo?
Pues que el presidente del Barça ya está imputado por fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar. Ayer lo pedía la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz ya ha hecho suya esa petición y le ha imputado ese supuesto fraude fiscal. El juez ha atendido el escrito de la Fiscalía y le cita como imputado a José María Bartomeu para el próximo 13 de febrero por un supuesto delito fiscal de 2,8 millones en el fichaje del jugador brasileño. Ruz también imputa a la entidad un nuevo delito fiscal, con lo que el Barça ya suma 3 supuestos fraudes al fisco. El juez, además, Paco Jo, ha rechazado abrir una pieza separada para investigar a Bartomeu y decide incluirlo todo en un mismo procedimiento.
Imputado Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona. 13 de febrero, la fecha para ir a declarar, 2,8 millones de euros, el delito por fraude fiscal. Última hora contada en la sintonía de la cadena SER. Pero bueno, no descartamos que sea la última hora de esto y que...
Dentro de 5 minutos sea otra última hora.
Tengamos que hablar otra vez con Miguel Ángel. Un abrazo, Miguel Ángel.
A ti, buenas tardes.
Y nos queda terminar nuestra portada curioseando en el deporte. Ese Javi Blanco que es uno parar de buscar hasta encontrar el detalle diferente cada día. Hoy está muy festiva la cosa, Javi.
Sí, mira, hoy la encontramos aquí en Madrid. Te voy a hablar de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués cumple 30 años el jueves pasado mañana y, como no puede ser de otra manera, va a hacer una gran fiesta para celebrarlo por todo lo alto. Según el diario Luso El Correo de la Mañana, el jugador ya ha mandado las invitaciones a sus familiares, amigos y compañeros del Real Madrid. Entre los invitados destacan Sergio Ramos y Pilar Rubio, Fabio Contrao y su esposa, Jorge Méndez, y aunque muchos pensarán que no, también está Gareth Bale. La música será cosa del DJ Red One, responsable de los éxitos de Lady Gaga o Cher, y más conocido en España, obviamente, por ser el productor del himno de la décima. En principio, la fiesta se celebrará mañana por la noche, tras el partido ante el Sevilla, y será en su modesta mansión de la finca, un chalecito de más de 3.200 metros cuadrados, con un spa en el sótano, entre otros lujos. Estoy seguro de que va a ser un fiestón, pero seguro, segurísimo, que no va a alcanzar el nivel de las del brasileño Ronaldo, porque no,
eso es insuperable. Eso es insuperable.
Y otra pregunta, no es si su...
¿El biógrafo está invitado?
No,
tengo ese honor, porque yo es que soy muy tímido y las fiestas
no... Y te recoge pronto, Mario.
Sí, que yo no me encuentro cómodo.
Si por lo que sea te invita, ponemos ahí una unidad móvil.
No me encuentro cómodo, yo soy más de celebraciones más de día, de ojo piñata.
Eres más reflexivo.
Sí, sí. Por cierto, 3.200 metros cuadrados de finca, no de casa.
No, claro, sí.
Tenía que ir un carrito de golf ahí del baño a la habitación.
Que no es
el caso.
Que la casa no es pequeña.
Claro, la casa
no
está bien, pero no...
Va, no os liéis. Contad lo curioso y avanzado de que va el martes, nos ponemos ya en tratar de ampliarlo con cierto orden, aseadito y bien. Eso lo hacemos en cuanto cojamos aire un minuto. Así que vamos al lío ya mismo. Las 3 y 16.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes más IVA hasta junio. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Al matricularte en CCC en cursos como auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, higienista bucodental u otros del área sanitaria, podrás realizar prácticas profesionales y tener así más oportunidades laborales.
Y ahora además tarifa plana 50 euros al mes en todos los cursos CCC.
Infórmate, CCC 902
2021 22
o cursoscc.com.
La actualidad viene como viene y vamos a ir a Barcelona porque antes de conocerse la imputación de José María Bartomeu, del presidente, por fraude fiscal en el fichaje de Neymar, que ya es imputación y llamado a declarar el día 13, el Barça hacía un comunicado dando palos a la fiscalía. Y lo vamos a contar. Pero mañana a las 9 menos cuarto en el Bernabéu se enfrentan Real Madrid y Sevilla en uno de los partidos grandes de la temporada y en una semana grande también, sobre todo para los blancos, que pueden abrir una ventana grande en cabeza o comprimir la tabla de clasificación. Hola, Javier Herráez, Madrid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo, Madrid.
Hola, Sevilla, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco Jo, Madrid.
Bueno, venga, pues ya estamos situados todos. Lo primero, novedades deportivas en Madrid, Javier Herráez, del Real Madrid.
Bueno, pues que están todos, está hasta Lucas Silva, primera convocatoria del brasileño, estará en el banquillo, se lo he dicho a Ancelotti, no está para jugar de inicio ni mucho menos, dice el técnico italiano que si hace falta tirar de él, pues podría ayudar al equipo, pero ahora mismo está todavía un poquito verde, después de haber hecho, eso, 10 días de pretemporada. Y la idea de Ancelotti es repetir el mismo equipo que ganó a la Real Sociedad. Puede haber una variación, que es que descanse Marcelo y que dé la opción a Nacho, como contábamos ayer aquí, porque ya te contaba ayer que estaba lesionado Fabio Coentrao, que Bale tenía un golpe y que va a jugar mañana. Y el 11, Iker, Carvajal, Varane, Ramos, como digo, Marcelo, Nacho, mi única duda. Y Yarra, Kroos, James, Benzema, Gareth Bale y un banquillo, como decíamos, con Lucas Silva. No está Luka Modric, ya le falta un mes. No está Coentrao, como casi siempre. No está Pepe, que volverá frente al Schalke 04. Y no está Cristiano, que cumple años el jueves, que está con muchas ganas y que jugará el sábado frente al Atlético de Madrid.
Eso del Real Madrid. El Sevilla entrena esta tarde, pero parece que la enfermería, Fran, tiene mejor pinta de lo que se preveía, ¿eh?
Bueno, en principio está Emery pendiente de recuperar a Beto y a Krychowiak. Yo a bote pronto soy más optimista con el portero, que se guardó la segunda parte frente al Español para llegar a el partido del Bernabéu, y con Krychowiak, hombre, basta ver al polaco para pensar que va a jugar mañana y que incluso podría jugar 6 partidos seguidos, porque es un fatiga, ¿no? Con la muleta ya le está apretando, sí. Aquí decimos en el sur que son jartibles, ¿no? Pues este jartible está apretándole a Emery y con la muleta en la mano le está diciendo: mister, ¿me vas a poner esta noche? Pero Quillo, chiquillo, suelta la muleta. Pues nada, esta tarde irá con su vendaje, con su rehabilitación, con el médico al lado, y le volverá a pedir a Emery que lo meta en la lista, pero será el médico quien diga si es o no conveniente. Beto, yo creo que va a estar, y esas son las grandes dudas que aplazan la lista de convocados. Por lo demás, hay un montón de bajas seguras como Reyes, Tremolinas o incluso Gameiro y posiblemente Nico Pareja. Pero optimismo en cuanto a Beto y pendientes de Krychowiak. Podrían incluso entrar los dos, pero estoy seguro que el titular va a ser mañana Beto y que en el centro del campo va a poner a Envía por delante con Iborra, y una defensa en la que Carrizo apoye a Colo en el eje. Diogo, el que marcó el golazo, que no se sabe si intencionado o no, junto a Fernando Navarro en los laterales. Aleix Vidal, que es un hombre de Briega, podría estar en el centro del campo junto a Vitolo en la otra banda, y arriba Ever Banega con Carlos Bacca, que ese sí que parece un fijo.
Ala, ya sabéis de memoria las novedades de los dos. Ahora vamos a escuchar a los entrenadores. Hoy Ancelotti A Ancelotti le habéis apretado con Gareth Bale y yo diría que Ancelotti por primera vez se ha salido por la tangente.
Sí, no quiere hablar de Gareth Bale, porque sabe que es un tema complicado, porque se alió a Cristiano y le puso cara, se alió otro día a James y le puso carita, el Bernabéu lo sirva un par de veces. Lo bueno de Gareth Bale es que no se arruga, a mí eso sí que me gusta, cuando la cosa se pone complicada al menos da la cara, aunque yo sigo pensando que es un jugador bastante individualista y al que hace falta metros para correr, y el Madrid cuando juega en casa le faltan metros y él se siente un poco ahogado. Vamos a escuchar lo que ha sido un fragmento de esa rueda de prensa con ese protagonismo para Gareth Bale.
Se está hablando mucho estos días de Bale, el otro día escuchó algún silbido. Quería preguntarle qué opina usted y qué les diría a esos aficionados que pueden pensar que peca un poco de individualismo.
Que Bale está haciendo todo lo máximo para ayudar al equipo, lo ha hecho el año pasado muy bien. No olvidamos que ha marcado en todas tres las finales que hemos jugado, que ha hecho una temporada fantástica, está siendo una temporada fantástica. Entonces, tranquilo con este tema, porque Bale es un jugador que está siendo muy bien para el equipo.
Perdone que insista sobre Bale, pero sí que a él se le vio un poco contrariado. Es verdad que no se arruga, que la segunda parte quería el balón y quería ser protagonista, pero se le vio un poco contrariado porque la gente le silbara. ¿Cree usted que le puede afectar a su rendimiento?
De verdad, yo no creo que él ha escuchado silbatos en el partido, yo también. Creo que ha hecho dos o tres jugadas muy, muy bonitas, que el público lo ha apreciado. Yo no creo que Gareth Bale está preocupado por esto. Él está jugando muy bien, está en una condición optimal. Espero que va a seguir así.
Cuando el sábado vuelva Cristiano, ¿se plantea en un determinado momento poner a Cristiano arriba y a Bale en la izquierda?
No, porque de verdad a Bale le gusta más jugar por la derecha. Entonces puede ser que se encuentre cómodo porque tiene el pie izquierdo, pero a él le gusta más jugar por la derecha porque tiene más oportunidad de tirarlo a la portería que no jugando por la izquierda. Pero es normal que por banda derecha tiene más oportunidad de tirar a la portería y por banda izquierda para jugar más, para ser centros.
Si están bien, no tienen sanciones, no tienen lesiones, Bale, Cristiano y Benzema, ¿van a jugar siempre?
Sí, sin duda, no hay duda.
Pues ala, no hay duda. Y no hay duda de que uno tiene que dar muchas vueltas si no quiere decir la verdad en un tema.
No, bueno, es que es complicado. Es que sí. Los jugadores son...
Lo único bueno de Ancelotti, Javi, es que siempre dice lo mismo. Yo voy diciendo lo mismo. Desde el principio de temporada lo dijo sentado en el larguero, pero sigue diciendo lo
coherente es, aunque sea su coherencia.
Bueno, tú qué harías. Si tú eres entrenador del Real Madrid, tú dejas a Bale en el banquillo.
Yo lo pondría a los tres sin ninguna duda.
Claro, es que el problema
otra
es que...
Otra cosa es luego cómo lo pondría y en qué lugar y cómo justifica.
Claro, pero es que si tienes a James, a Bale, que tienes que ponerlos. O sea, es que al final es muy complicado tener un futbolista de este tipo sin que juegue habitualmente. O sea, es que es muy difícil. Que el Madrid juega mejor con 4-4-2, eso lo sabe todo el mundo. Está clarísimo. Además, James juega por la derecha y Isco por la izquierda y el equipo juega mucho más arropado, pero... Uh-huh. Tienes a Bale, a Benzema y a Cristiano, más James, Kroos y compañía. Y es que tienen que jugar.
No, es así. ¿Y Emery? ¿Qué dice en Sevilla, Fran?
Que si dijera que prefiere que juegue Cristiano mañana estaría mintiendo, porque alguien le susurra que jugó bastante mejor sin Cristiano el Madrid frente a la Real que, por ejemplo, el tiempo que estuvo Cristiano contra el Córdoba. Esto es lo que dice Emery en este respecto.
Si yo dijera que prefiero que juegue Cristiano Ronaldo, pues estaría mintiendo. Un jugador que es tan importante a nivel individual para el colectivo, con sus goles, con sus apariciones en el juego constantes y agresivas sobre en ataque de Real Madrid, pues el no estar pues va a perderlo. Lógicamente van a seguir jugando 11 y el que estudia va a ser un futbolista de alto nivel, porque todos son de alto nivel. A nivel de estructura colectiva de juego quizá algo cambie, quizá más combinación, más capacidad de no depender en muchos momentos de acciones muy individuales de Cristiano, que eso no van a tener, pero sí de otros futbolistas o del juego colectivo que ellos el otro día contra la Real Sociedad ya lo demostraron.
Bueno, pues son las declaraciones de los dos entrenadores en la previa de un partidazo. ¿Nos dejamos algo del Madrid, Arraez, que quieras comentar?
Pues que el Madrid tiene que ganar sí o sí, que no le queda otra si quiere ganar la Liga y es el objetivo este año del equipo.
Di lo mismo del Sevilla, Fran, y ya está.
5 apercibidos, Beto, Carrizo, Alex Vidal, Vitolo y Vaca. Si vieran una sola tarjeta ya no estarían frente al Getafe el domingo.
Es un partidazo el Real Madrid-Sevilla y lo contaremos mañana como merece en Carrusel. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi.
Me quedo.
Lo próximo, contaros los líos del fútbol español, que tenemos tres de lo más curioso.
Tú frente a la radio con el boleto en la mano. El resultado es 0-0 y no pasa nada. Y si marcan, tienes 15. Y llega el minuto 90 y no pasa nada. Y si marcan, eres millonario. Y se saca una falta y todo cambia. Gol. Tienes 15 y eres millonario. El 8 de febrero con la quiniela, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela.
recuerdo, la noticia con la que abríamos el programa, que nos servía nuestro compañero de tribunales Miguel Ángel Campos. El próximo 13 de febrero, Josep María Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona, está citado a declarar como imputado por el juez Ruz por fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar por el Fútbol Club Barcelona. Es noticia de las 3 y 10 de la tarde. Antes de eso, a lo largo de la mañana y 24 horas después de lo que había dicho la Fiscalía, el Fútbol Club Barcelona ha hecho un comunicado que ahora, Edu Polo, se queda muy, muy antiguo, ¿eh?
¿Qué tal, Paco Jopo? Pues sí, ya está prácticamente caducado un comunicado de las 2 menos cuarto, es decir, ha tenido una vigencia de poco más de una hora, en el que el Barça, más de 24 horas después, respondía a la petición de la Fiscalía. En el comunicado, básicamente, el Barça expresa su sorpresa, indignación y total desacuerdo con la petición del fiscal. Le acaba pidiendo al juez Ruz que no acepte las peticiones de la Fiscalía. Ya llegan tarde, porque ya ha aceptado lo menos la de la imputación de Josep María Bartomeu. Y sobre este punto, el Barça lo que explica es que las razones que expone la Fiscalía no parecen suficientes para solicitar la imputación. Este punto también ha quedado ya caducado. Y aclaran, y suponemos que por ahí va saliendo su defensa, que en la declaración complementaria que presentaron de forma cautelar y preventiva el año pasado en febrero, unos días después de ese pago de 5 millones, que es el que ahora provoca esta imputación de Bartomeu, ya esa declaración complementaria, según el Barça, ya cubría cualquier interpretación que se pudiera hacer sobre la retención a aplicar sobre ese pago. Ese pago, para que la gente lo entienda y sin meternos en líos muy complicados, de los 40 millones famosos que el juez entiende que son salario y no traspaso, el Barça tenía 5 pendientes para pagar en 2014. Ese pago se hizo, según nos dicen, con una retención del 24%, y Hacienda entiende que se debería haber practicado una retención ya del 56%. Y en esa diferencia es donde el Hacienda, o el juez en este caso ya, interpreta que Bartomeu ha podido cometer ese presunto fraude fiscal.
Es una diferencia además del 25%. Esto es el 13 de febrero. ¿Qué día era lo de Bartomeu y el Papa?
Mañana.
Vale.
Pues no, pasado mañana. ¿Hoy es martes?
Si hoy es martes, sí,
¿eh? Levanto, ya no sé en qué día vivo. Pasado mañana, el día, pasado mañana, el jueves.
Vale, pues mira, ya puedes.
Es que mañana nos toca Qatar. Tenemos una agenda.
Vale.
Tenemos una agenda tan completita que mañana el Barça se va de excursión a Qatar y pasado mañana de excursión al Vaticano.
Mira, y el 13.
Dos conceptos a priori bastante contradictorios, Qatar y el Vaticano. Pero
distintos.
Bueno.
Y luego el 13.
Y el viernes 13.
Viernes 13.
Cual película de terror. A ver al juez.
Anda que no va a dar para titulares el viernes 13.
No, además, Bartomeu hasta ahora había dicho muchas veces que si era imputado no dimitiría. Pero no ha dicho, o no se le ha preguntado porque no se daba el caso, qué pasaría si, como imputado, si se va a presentar o no a la reelección. Veremos si esto le complica o no su participación en las elecciones de este verano.
Quedan muchas preguntas sobre la mesa. Gracias, Edu.
Hasta ahora.
No veo más que a Dani hacer no, no con la cabeza.
Solo quiero decir que el Barcelona cambia mucho de director de comunicación, pero que no acierta los comunicados, porque es muy poco inteligente cuestionar una decisión de la Fiscalía o de un juez, ¿no? Por ende, me parece que el Barça no está nada listo en eso. Y solo quiero recordar una cosa. Cuando un político de este país es imputado, la sociedad pide que dimita. Entiendo. Correcto. Que también será lo mínimo exigible, sea un presidente del Barcelona, del Socuellamos, del Atlético, de
sobre o del Parla, me da igual.
Porque aunque haya estado incluido en la candidatura más votada, a él, a José María Bartomeu, no le han emitido ni un solo voto para elegirle como presidente del Fútbol Club Barcelona. Y hay que renovar un poco la opinión de la gente,
entre otras cosas, claro.
O reforzarla o que te la tiren abajo.
Vale que estabas dentro de una lista, pero ahora por lo menos intenta preguntar otra vez, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa. Lío de juicios en Barcelona y nos queda un minuto para un lío de despachos y contratos en el Levante con el fichaje de un jugador. De Brian Ruiz, el Levante ha fichado a un jugador del Fulham que por un error en un número de los documentos enviados a la FIFA puede quedarse sin jugar lo que resta de temporada, José Manuel Alemán.
Sí, porque falta saber dónde va a jugar. En principio debería volver al Fulham, pero a día de hoy el Levante está a la espera de que la FIFA determine y autorice esa tramitación a través de lo que se llama el TMS, que es cuando tú insertas en un programa informático el transfer que automáticamente te permite la inscripción de ese futbolista. Por un minuto no cumplió con el trámite estipulado el Levante Unión Deportiva, que evidentemente dice que el Fulham cambió la nomenclatura. En lugar de poner 30 de junio de 2015, puso 30 de junio de 2016, lo que era la cesión del jugador. Eso es lo que impidió que el sistema informático reconociese la documentación en tiempo y forma, y ese defecto es lo que a través de la Real Federación Española de Fútbol le han hecho llegar a la FIFA, que por un defecto de forma no dejen, primero, a Brian Ruiz donde no quiere, que es en el Fulham, y el Levante sin uno de sus mejores fichajes, o el jugador franquicia con el que trata de revertir su situación en el aspecto deportivo, siendo colista de la clasificación. Veremos en qué queda todo esto, porque a esta hora de la tarde todavía la FIFA no ha determinado si lo escribe o no. Desde luego, hay cierto pesimismo optimismo en el Levante, porque la FIFA no suele ser muy placentera en este tipo de veredictos.
Jorobar es un error de lo más claro y muy solucionable. Esperemos que la FIFA esté como tiene que estar y le dé la razón al Levante y lo pueda escribir. Si no, pues el Levante se tendrá que fastidiar. Bueno, vosotros de lo que tenéis que disfrutar es de Máster Deportivo, que hasta las 4 seguimos teniendo programa.
Cadena Ser. En Siemar Facility Services nos encargamos de todos los servicios para tu comunidad. Y ahora escucha esta oferta. Si contratas ya, te realizamos gratis una limpieza general, una limpieza del garaje y un abrillantado del portal. Y si te parece poco, te hacemos el 50% de descuento en la primera cuota. Recuerda, realizamos mantenimientos diarios de limpieza en comunidades desde 90 euros. ¿Alguien da más? Infórmate en multisiemar.com o en el 91-249-8316.
Por favor, un mega Limited.
Megan Limited, con radar de proximidad trasero y climatizador automático Bizona.
Sí, por favor.
Lo quiere con 2 años de mantenimiento incluido, ¿verdad? Es gratis.
Sí, claro.
Pues son 12.000 euros nada más, señor.
Si tienes hambre de Renault Megan, sáciate con un Renault Megan Limited super equipado por solo 12.000 euros. Oferta RC Banco Multiestreno. Consulta condiciones. Compruébalo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
94.4 FM, Cadena Ser.
Primera parte muy futbolera desde Ser Deportivos. Lo próximo que vamos a hacer, Dani, es llevar a la gente hasta Jerez, que llevamos 3 días de entrenamiento de los nuevos coches de Fórmula 1 en la segunda jornada en la que rueda el McLaren de Fernando Alonso.
Últimos hoy, ¿no?
Sí.
¿Ya tenemos excusa o no?
El primer día dio 6 vueltas, marcó el peor tiempo. Lo bueno es que hoy hemos podido mejorar y la cosa, por lo menos en vueltas, ha ido.
¿Hemos dado 7?
No, hemos dado bastante más. Hola, Manu Franco, muy buenas.
Pero bueno, ¿qué tenemos ahí? Un Imperial. Barcelona ahí, 17 y tal. ¿Esto qué es?
Nah, no te preocupes. Para eso estás tú, para poner orden.
Es que Dani y yo somos un poco descreídos ya del tema este de los coches, los pilotos, los coches.
Bueno,
ya me estoy dando cuenta.
Yo estoy contigo, Manu.
Nada más una vez 32 vueltas, que no está mal, pero la mala noticia es que luego por la tarde ya no ha vuelto a salir. Ha tenido un problema con la presión del agua del motor Honda y finalmente no puede salir por la tarde, pero... Teniendo en cuenta que el primer día había dado solamente 6 vueltas, a Jenson Button solamente ha dado 6 vueltas también, que hoy ha dado 32, pues ya es un día lógico, un día normal en la evolución de un motor que es nuevo, que tiene unas soluciones muy innovadoras y que desde luego va a ser complicado ponerlo a punto y que esté bien ya para el primer Gran Premio de Australia. Dijo ayer Ron Dennis, que como sabéis es el jefe del equipo McLaren, que por lo menos habrá que esperar 2 o 3 carreras para ver hasta qué punto el poder llegar a tener un nivel... el equipo McLaren. Ellos creen que con el motor actual deberían estar al nivel que estaba Mercedes el año pasado. Lo que sí es cierto es que Mercedes ha mejorado su motor también, con lo cual, pues hombre, va a ser complicado ganar carreras, al menos hasta mitad de temporada.
A ver, yo no tengo ni idea. Es verdad que el motor Honda suena más, que suena diferente. El domingo sonaba mal, hoy suena mejor.
Sí. No, es que los 2 primeros días sonaba muy mal porque pues no podían ponerle al máximo de revoluciones, ni mucho menos. De hecho, ni siquiera hoy, que ha sonado bastante mejor, el motor está al 100%, estaría pues como a un 45-50% de la capacidad que puede dar de potencia el motor, porque tiene que ir poco a poco, tienen que ir evaluando un montón de datos, un montón de cosas, y hasta, como te digo, hasta probablemente la carrera de Australia no dispara el motor al 100% en su primera versión, que luego después irá evolucionando. Y como dijo Ron Dennis ayer, por lo menos 3 carreras hasta ver un poco el nivel que puede llegar a tener este motor Honda.
A ver si lo he entendido. El motor Honda de este año al principio puede estar al nivel del motor Mercedes del año pasado, solo que Mercedes ha evolucionado el motor y está mucho mejor que el que la pasada temporada. ¿Más o menos así?
Perfecto. Lo que pasa es que, todo el mundo tiene claro que Mercedes este año es el claro favorito. Luego hay una serie de equipos entre los que está McLaren Honda, está Ferrari, está también Lotus, Red Bull, que han evolucionado sus motores, sobre todo Renault y Ferrari, pero no pueden llegar al nivel de Mercedes, porque lo máximo que pueden hacer es llegar al nivel que estaba Mercedes el año pasado. Pero como tú dices, como Mercedes se ha evolucionado también, pues seguirá por delante.
Vale, o sea, va a ganar Mercedes y luego todos los demás. También tiene narices, con todos los respetos, que ahora el coche de Fernando del año pasado ruede bien, porque Vettel ha marcado buenos tiempos y Raikkonen también con el Ferrari,
Sí, vamos a ver. Efectivamente, rueda bien. Yo creo que Mercedes Ferrari ha mejorado bastante, pero hay que tener en cuenta que estos son test, que son los primeros test de pretemporada, y que, el año pasado Kimi Raikkonen marcó el mejor tiempo los dos primeros días, que es lo mismo que hizo Sebastián Vettel ayer, y luego, sin embargo, se quedó fuera de la Q3 en el Gran Premio de Australia. Uh-huh. Así que vamos a tomarlo con cierta distancia, pero sí es cierto que yo creo que Ferrari ha mejorado algo, desde luego.
Ha mejorado. Dime la verdad, Manu, es decir...
¿Nos va a ganar el Ferrari? Esa es la pregunta que tenemos todos.
¿Qué importancia debemos dar a los entrenamientos de pretemporada? Es decir, ¿cuánto de importantes son luego en el desarrollo del año estos entrenamientos? ¿Para cargarnos de moral o ponernos abajo? No.
Yo creo que los primeros test, que son estos de Jerez, son muy poco importantes. O sea, tienen poca importancia porque están todos los equipos en un nivel de evolución muy mínimo. O sea, tienen que evolucionar mucho más hasta llegar a la primera carrera. Lo que sí es cierto que los últimos entrenamientos, que serán las finales de febrero y la primera semana de marzo en Barcelona, eso sí que nos darán ya una idea de por dónde pueden ir las cosas. Pero vamos, en principio yo creo que todo está más o menos claro en el sentido de que Mercedes estará por delante y luego habrá una serie de equipos que serán Ferrari, Red Bull y McLaren Honda, que están en el grupo perseguidor, y hay que ver cuál de esos tres equipos es el que estará por delante.
Tengo abierto ahora mismo cómo están los tiempos. El mejor lo marca un Sauber, el de Felipe Nasser, luego Nico Rosberg con Mercedes, luego Kimi Raikkonen con Ferrari, Felipe Massa con Williams, Daniel Ricciardo con Red Bull, Pastor Maldonado con Lotus, Carlos Sainz con Toro Rosso y Fernando Alonso con el McLaren. Así están los tiempos de los ocho que han rodado. Por cierto, bueno, dime.
Carlos Sainz, ¿no? Me has preguntado
por
Sainz.
Justo por él.
Pues lo que te decía, que también es un poco engañoso porque Sainz hasta el final de la mañana estaba con el segundo mejor tiempo, apenas tres milésimas de Nico Rosberg con el Mercedes, pero se tiene bastante bien. Lo que pasa es que ahora ya por la tarde se dedica a dar vueltas y vueltas, a coger experiencia, a rodar el coche, a probar datos y poco más. No está buscando un tiempo el madrileño, que por otra parte está haciéndolo bastante bien, lo hizo bien el primer día. Y hoy pues también muy tranquilo, muy muy tranquilo, este chaval de 20 años. Y como te digo, poco a poco, aprendiendo, progresando, y es un piloto del que yo creo que también debemos esperar bastante este año.
Está a 2 segundos del tiempo que marca Felipe Nasser, metido en el grupo, porque están todos más o menos a ese tiempo. La diferencia con McLaren es que el coche de Fernando Alonso está a 14 segundos del tiempo de Nasser, lo cual es una diferencia bastante...
Sí.
Bastante bestial, ¿para qué vamos a darle vueltas? Bueno, Manu, a ver si nos van llegando mejores noticias desde allí. Cuídate, un abrazo. Dios,
un abrazo muy grande, compañeros.
También tendría narices que ahora que Alonso se va de Ferrari, el coche rojo comenzará a funcionar y el motor Honda de McLaren se pusiera a dar problemitas. Director de Fórmula SER.
¡Hombre!
David Alonso, muy buenas.
¡Madre mía! No seamos rajadores.
No, yo hombre, no sé. Yo pregunto a los que saben.
Dame vuestras dudas.
No, yo soy pesimista, no rajador, soy pesimista.
Ahí, igual.
Que tienes ahí a Mario y a Dani que les gusta rajar.
No, ponnos y ponles en su sitio.
No, mira, yo lo que te puedo decir es que si hay una cosa que hemos aprendido los últimos años es a tener paciencia. Historias no, pero la paciencia la hemos desarrollado. Entonces, si en McLaren dicen paciencia, pues tendremos paciencia, porque como perdamos la moral en los primeros entrenamientos, vamos a apañar ya durante el resto del año. Vamos a ver, haciendo un símil con el fútbol, lo que estamos viendo en Jerez son los primeros entrenamientos de pretemporada. Es decir, ni siquiera estamos viendo el primer partido amistoso. Son los entrenamientos después de volver, y en el caso de McLaren Honda, pues tienen muchos más problemas que el resto de equipos. ¿Por qué? Porque Mercedes es un equipo rodado, porque Ferrari mantiene el motor del año pasado evolucionado, pero McLaren Honda es un equipo nuevo. Es decir, Honda lleva 22 años sin estar con McLaren. Tienen que acoplar el chasis al motor. Le han dicho que es un concepto un tanto revolucionario, que es un coche muy radical, muy extremo, y necesitan su tiempo. Yo realmente confío en ellos. Sé que ha decepcionado a mucha gente estos primeros días. A mí particularmente me sorprendió que el primer día dieran 6 vueltas y el segundo día 6 también. Pues a mí me sorprendió. Hoy ya ha dado 32, Fernando. Eso ya es casi un maratón. Pero bueno, necesitan tiempo. Yo lo que sí digo, de verdad, si Ferrari queda por delante de McLaren este año, es para ir a buscar el puente más cercano que tengamos de casa y tirarnos.
Si lo dice David, yo me lo creo. Yo me lo creo, pero quiero decir una cosa. Ayer dijo que McLaren y Honda era la pareja más exitosa de la historia de la Fórmula 1 y que habían conseguido el coche más dominador. Y hoy ya está diciendo que llevaban 22 años sin...
Son matices. No seáis rajados.
Muy político,
los dos. No. Dani, una cosa no quita la otra. El coche más dominante que ha habido jamás en la historia de la Fórmula 1 es el MP44 del 88 con Prost y Senna. Ganaron 15 carreras de 16, 15 poles de 16, hicieron 10 dobletes. Ganaron sobrados, por supuesto, el título de pilotos con Senna y el título de constructores, sacándole el triple de puntos a Ferrari.
decir, eso es
certeza. No, no des explicaciones, David, que son unos descreídos, como tú dices.
No.
Yo tengo mis dudas.
Un poco ignorantes también.
Bueno, eso seguro.
Eso seguro.
Eso segurísimo.
Eso sobre todo.
Por eso preguntamos.
No faltemos. Un abrazo, David.
Hasta luego, David.
Hasta luego.
Hala, deseando lo mejor a nuestros pilotos, dejamos la Fórmula 1. Lo siguiente va de fútbol internacional y también de baloncesto. Es martes, todos los martes damos al Play en este SER Deportivo y hablamos de los programas de deportes a la carta que tenéis en la web de la SER, de Play Fútbol y de Play Basket. Pero hoy vamos a hacer el capítulo de fútbol internacional un poquito más amplio, porque hay varias noticias que yo creo requieren de nuestra atención y son de vuestro interés. Hola, experto en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemán, muy buenas.
Buenas, Paco Jo, ¿qué tal?
Lo primero, preguntarte por el mercado invernal de fichajes y si se ha movido mucho más que otros años.
El último día ha sido movidito, ¿eh? Fíjate que fichó el Chelsea a Cuadrado por 36 millones de euros, es una cifra prácticamente récord, es el tercer fichaje más caro de la historia en Inglaterra en mercado invernal. Supera solo el de Torres y pocos más, y viene a ser un fichaje que renueva un poco la esperanza del Chelsea por tratar de ganar la Champions, porque la Premier no es que la tenga decidida, pero sí que la tiene algo más cerca. Además, el Chelsea vendió y vendió bastante bien, ¿eh? Ha vendido a Schürrle al Wolfsburgo por 32 millones de euros, también es la cantidad más alta que ha pagado nunca el Wolfsburgo por un fichaje, y ha cedido a Salah, en este caso a la Fiorentina, hasta final de temporada. Se ha movido bastante, por ejemplo, la Roma ha fichado a Ibarbo, el delantero colombiano, el ex ya del Cagliari, y la Juventus ha fichado también a Sturaro, al centrocampista, y a Matri, un delantero que veremos si complica la posibilidad de que tengan minutos jugadores como Morata o también Llorente.
De todo lo que se ha movido, ¿quién sería para ti el traspaso estrella?
Para mí Cuadrado, me parece un jugadorazo. No ha estado este año al nivel del pasado, pero sí que me parece un futbolista que, si recobra un poco el nivel poniéndole a Mourinho, sí que creo que es un jugador que puede rendir muy bien.
Oye, de lo que se ha movido, Bruno, creo que hay lío con Samuelito y la Sampdoria a la primera, sí. Y que además el Cebolla Rodríguez no está muy feliz en el Parma, porque se ha enterado de que, no solo van colistas, sino que encima hay muchos jugadores que no cobran.
Es que se le ha ido, no cobran, y además se ha ido medio equipo directamente. Se ha ido Cassano, se ha ido también Paleta, que le acaba de fichar el Milan. O sea, el equipo está colista, está prácticamente desahuciado. Le vendieron, supongo, al Cebolla Rodríguez, que el año que viene iban a hacer un proyecto para subir seguro a la primera división, pero es que no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Insisto, que además la mitad de la plantilla se ha pirado directamente. Y lo de Samueletto es curioso, debutó el domingo, le cayó una goleada a la Sampdoria ante el Torino. Parece que no estaba muy contento Samueletto y que tuvo una discusión con Mihajlovic en la sesión de ayer lunes por la mañana. Había una sesión también por la tarde y directamente no se presentó Samueletto. Hay que decir, Paco Jo, que hoy sí que ha ido a entrenar y que parece que el presidente ha puesto orden y están las cosas un poquito más calmadas.
Bueno, mejor. Más noticias. Oye, en Japón han acabado echando a Javier Aguirre, pero yo creo que no solo por los resultados, sino por estar metido en el pollo ese del presunto amaño del partido Zaragoza-Levante, ¿no?
Sí, de hecho lo que ha dicho Kuniya Daini, que es el presidente de la Federación de Japón esta mañana, es que Aguirre va a necesitar tiempo para defenderse por esa imputación de colaboración en el amaño de partidos de cuando era técnico del Zaragoza, y que eso evidentemente le va a despistar para conseguir el objetivo que tiene Japón, que no es otro que meterse en el próximo Mundial de 2018 en Rusia. Es lo que ha dicho, insisto, el presidente de la Federación Japonesa, pero evidentemente no estarán muy contentos por lo que ha hecho Japón en la Copa de Asia.
Estoy hablando de memoria, pero creo que es el 25 de febrero, el día que empiezan las declaraciones de los implicados en el amaño del Zaragoza-Levante. Oye, y para concluir, tenemos la Copa de África en marcha, alcanza las semifinales, empiezan creo que mañana, ¿no? Con el Congo-Costa de Marfil.
Mañana miércoles, que Congo-Costa de Marfil es la primera semifinal, la otra será el jueves, es la que va a enfrentar a Guinea contra la selección de Ghana, los dos partidos a las 8 de la tarde.
Y destripada la actualidad internacional del fútbol, ¿tienes algo que añadir que contéis esta semana en el Play?
Pues mira, precisamente en la tertulia hablamos mucho de lo que puede aportar Cuadrado al Chelsea, de Boni al Manchester City, los principales fichajes, vaya, que se han hecho en este mercado de invierno, y además entrevistamos y conocemos bastante bien a Esteban Becker, que es el autor del sueño que está viviendo la selección de Guinea Ecuatorial, llegando hasta semifinales, un hombre con una historia bastante curiosa que conocemos esta semana en el Play.
En cuanto acabe el programa, vamos, ni cómo ni nada, me voy a darle al Play a la web de Láser, que lo sepas.
Bien hecho, me parece bien.
Y tú dale al Play Basket, ¿eh?
Eso siempre, cada semana.
Un abrazo, Bruno.
Un abrazo, Diego, hasta luego.
Eso en Play Fútbol. En Play Basket esta semana estamos muy contentos. Hemos tenido una visita en el estudio, tenemos operación retorno de un internacional que vuelve a jugar al básquet, y previa de un Madrid-Barça de Euroliga que se juega el próximo jueves, Javi Blanco.
Ya lo estás contando todo, Paco, joder.
Bueno, Play Basket, le dais al Play.
Mira, llevamos una entrevista con los jugadores Pete Michael y Edu Hernández Fonseca, y el entrenador Luis Gil. Los tres comienzan ahora una nueva aventura en el Club Bucaneros de La Guaira, en Venezuela. Repasamos toda la actualidad de la NBA con José Ajero e Iñaki Cano. También, y ojo, regalamos una camiseta firmada por James Harden. ¿Ves? Una camiseta de los Houston Rockets, que está muy bien y que solo podéis saber cómo conseguirla si escucháis el programa.
Qué bueno,
entrevistamos a Germán Gabriel y hablamos con Marcelinho Huertas antes del duelo contra el Real Madrid. Esto dice el brasileño sobre el choque del próximo jueves en Euroliga.
No, tampoco, yo creo que es que se nos complica. Yo creo que el top 16 es muy largo, hay muchísimos equipos que pueden pelear y no es un partido de vida o muerte. Claro que la situación del grupo pues bueno, cambiará mucho más si ganamos y bueno, nos ponemos ahí por la pelea de verdad por el primer puesto y nada, pues, con la mentalidad de bueno, de ir a Madrid, saber que va a ser un partido muy difícil, pero que el equipo está completamente capacitado de ganar.
Pues Play Fútbol y Play Básquet junto con Punto Ser y Partido en la web de la cadena Ser. Da igual lo que cuente Javi Blanco, sea la agenda, Play Básquet siempre se le interrumpe un poco.
Eso es verdad.
A la hora de ser. Bueno, son menos cuarto, las 4 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Seguimos en Ser Deportivos hasta las 4 en punto de la tarde.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Por favor, un Megan Limited.
Megan Limited, con radar de proximidad trasero y climatizador automático bizona.
Sí, por favor.
Lo quiere con 2 años de mantenimiento incluido, ¿verdad? Es gratis.
Sí, claro.
Pues son 12.000 euros nada más, señor.
Si tienes hambre de Renault Megan, sáciate con un Renault Megan Limited super equipado por solo 12.000 euros. Oferta RCBanco multiestreno. Consulta condiciones. Compruébalo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Consigue con As este exclusivo forro polar vale 4. El prestigio de una gran marca a un precio increíble. Solo 19,95. Este domingo, cartilla con As.
En el Bernabéu.
Levanta la cabeza Barcelona, buena pelota para Bale. Le pega Bale.
Cristiano sigue sancionado y los de Ancelotti buscan alejarse hasta los 4 puntos del Barcelona ante un Sevilla que funciona de la mano de Emery. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Sevilla en Carrusel Deportivo. La banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego.
¡Ojo Carvajal, Carvajal dentro del área! ¡Le va a pegar, le va a pegar!
En hacer.
Mañana tenemos fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu, ese que escuchabais en la promo de Carrusel. El fin de semana tenemos derbi en el Calderón, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Atlético de Madrid, Real Madrid. Vamos a empezar por el Atlético, no hemos contado nada del Atlético. ¿Por qué no hemos contado nada del Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid, bueno, trabaja con tranquilidad. Trabajaba esta mañana en el césped del Cerro de Espina. Quiere decir, Paco Jo, que Ara Turán ha entrenado en el césped, pero al margen de sus compañeros. Sigue siendo duda, aunque, bueno, ha trabajado con botas de fútbol.
Va a jugar seguro, tú. Claro.
Yo no creo que vaya a ser baja, ni mucho menos. Hay que decir que el mercado de fichajes está cerrado, con lo cual nadie puede salir del Atlético de Madrid, ni nadie puede llegar, porque... Lo digo porque en estas semanas se suele hablar de muchos nombres en el futuro del conjunto rojiblanco. Y hasta ahí la información del Atlético de Madrid, porque desde hace un tiempo a esta parte no podemos escuchar a los jugadores como se hacía antiguamente. No hay ruedas de prensa, así que...
¿Pero por qué? ¿Pero cuánto tiempo? De verdad que hace mucho tiempo que no escuchamos a un jugador del Atlético de Madrid entre semanas.
Hoy hablaba con los compañeros que estábamos en el Cerro de la Espina, otro mes de comunicación, y creemos calcular que desde el 10 de diciembre no hay una rueda de prensa.
Vamos, camino
prepárate.
Damos la bienvenida.
Rueda de prensa, rueda de prensa. Futuro. Hay canutazos, hay después de los partidos en la zona mixta.
Sí, como hace, por ejemplo, el Real Madrid.
Eso, es comparecencias de Simeone, hay patrocinadores del Atlético de Madrid, pero lo que es rueda de prensa de toda la vida, la que he visto siempre, no la hay. Así que, bueno, pues si el Atlético de Madrid quería parecerse a un club grande o a los clubes más grandes de Europa en eso,
ya, pero que copie lo bueno, no que coja lo malo. Por
el
favor.
Que más pierde en eso, el jugador.
No, y el más pierde en eso, el aficionado.
El aficionado le da igual. Lo que pasa es que, claro, luego llegas a la redacción y te llama la gente del Atlético de Madrid y te dice: joder, es que no escuchamos protagonistas del Atlético, es que no dais información del Atlético de Madrid. No, damos la información del Atlético de Madrid que hay y escuchamos a los protagonistas que hay, pero si desde el 10 de diciembre ya no es que no pueda hacer una entrevista individual, es que no sale en la rueda de prensa, pues tenemos más problemas. Eso sí, tratamos al Atlético de Madrid con el mismo respeto escrupuloso que al resto de los clubes de primera división.
Dicho esto, a lo mejor mañana hay rueda de prensa.
¿Ah, sí?
lo dudo.
Bueno, a lo mejor.
Mira, pues sería una buena noticia.
Pues yo conocí en verano a uno de los que está dentro en comunicación, me pareció un chaval majo. O sea que, bueno, sí, pasó el tiempo.
La estrategia de comunicación no la marcan todas las personas en el
campeonato. Un par de veranos, en concreto.
Vale, bueno, va, dejémoslo. En el Real Madrid, Mario, Javi, ya hemos contado más o menos todo, no dejamos nada.
Sí,
más.
Y que mañana el ambiente, bueno, es horario Champions, es 9 menos cuarto, pero...
Va a hacer frío.
Va a hacer rasca.
No os aviso,
y claro, el otro día ya hizo mucho frío.
Pues mañana va a hacer más.
Fue el día, yo recuerdo, Javi, un día sí tan frío en los últimos años, pero frío de verdad.
He puesto el asca, ¿no?
Pero estaba puesto el asca.
Sí, estaba puesta la calefacción.
El asca es una frase que decía mi abuela.
Claro, hombre, que se debe que tirar un poco de,
pero bueno, mañana,
está bien, de terminología.
Para mañana quedan más de 4.000 entradas todavía en taquilla, entre 30 y 110 euros creo que es. Bueno, todavía queda un pequeño tirón, quedan horas por delante para el partido, pero el ambiente es que hace mucho frío.
Bueno, si está... Si está Isco, está Benzema, merece la pena pagar la entrada.
Tienes razón, Romero, lo que dices, es un martillo pilón el Bernabéu. Va entrando. Dices 10 minutos antes 50.000 espectadores y cuando se sientan en el minuto 10 van 70.000. O sea,
pasa como en el Palacio de los Deportes. Debe ser una cosa del aficionado del Real Madrid. Bueno, vamos a hablar del Rayo Vallecano también. Ayer hasta ahora contábamos que tras jorobarse la contratación de Joe Simeone, el Rayo estrechaba el cerco sobre el que fuera delantero del Getafe Miku. Y dicho y hecho, ayer fichado, hoy presentado, José Palacio.
Sí, lo anunciaron apenas media hora más tarde del programa. Firma por esta media temporada y dos más. Es Miku, delantero de 29 años, que llega libre del Algarrafa catarí. Luchará por un puesto en la punta de ataque con Leo Batistao y Manucho. Y recordamos que dejó en el Getafe en septiembre de 2013, o sea que se tiró año y medio allí en Qatar. Y hoy le hemos preguntado por esa decisión, por qué decide cambiar esa liga un poco competitiva como es la liga catarí por volver a España, y él quiere jugar la Copa América con Venezuela.
Fue una experiencia tanto futbolística como experiencia de vida enriquecedora para mí, para mi familia. Y bueno, también pensando un poco en el regreso, teniendo en cuenta que dentro de 6 meses hay una Copa América por delante, donde soy un jugador importante en mi selección, y la verdad es que buscábamos algo con un poco más de competitividad y de mayor ritmo que había allí, pensamos que era la mejor opción.
Pues junto a Miku, en esa presentación, ha estado el secretario técnico del Rayo Vallecano, Felipe Miñambre. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Felipe, ¿ha sido todo tan rápido como parece desde fuera o llevaba ya hablando con Miku un tiempecito?
Bueno, al final lo que pasa es que lo de Miku dependía más que nada de que lo tuviese, bueno, pues su rescisión, de que fuese un jugador en paro para nosotros tratar de poder incorporarlo. Bueno, era una premisa que se ha cumplido, lo consiguió y bueno, a partir de ahí nosotros consideramos que es un jugador que nos puede ayudar. Se marchó Jonathan Pereira, nos quedamos con dos delanteros y consideramos que él, bueno, puede ayudar en la medida en que lo considere Paco. Y si le toca jugar, jugando, y si no le toca jugar, bueno, pues dando competitividad para tratar de que los otros dos delanteros que están jugando más, como Manucho y Leo, pues aprieten los dientes. Pero bueno, para él es importante porque hay una Copa América y yo creo que bueno, que viene con muchas ganas y eso es importante.
La gente le pedirá gol. ¿Cuántos crees que puede tener en las piernas Miku de aquí a final de temporada? ¿A poco bien que se le dé, Felipe?
Bueno, no lo sé. Nosotros al final somos, bueno, pues poco extraños en eso de los goles, pero sí, sí es cierto que los delanteros lo suelen hacer porque generamos muchas ocasiones, pero bueno, no me preocupa tanto los aspectos individuales, ya sea este caso Miku que acaba de llegar ni cualquier otro. Lo que me preocupa es que él nos ayude y que él ayude al club, al grupo, a conseguir los objetivos y nada más, entre más mejor para él y mejor para nosotros.
Felipe, nos contaba José que ha llegado Miku, pero que pudo llegar, por ejemplo, Gio Simeone, y yo quería saber cuánto de cerquita ha estado el hijo del Cholo de Vallecas, si el ofrecimiento fue serio, si fue una gestión vuestra, cómo funcionó eso por dentro.
A Gio, pero bueno, nosotros en primer momento estaba con lo de Correa, después lo de Correa se cayó y nosotros ya con Miku ya no valoramos la opción de Simeone porque bueno, considerábamos que incluso para él llegar con cuatro delanteros no iba a ser quizá la oportunidad que le espera, y nosotros con la llegada de Miku pues ya estábamos, la verdad es que tranquilos en ese aspecto.
¿Pero es un jugador que se seguirá de futuro o abandonáis cualquier opción?
No, bueno, nosotros es un chico joven, un chico que está haciendo goles en el sudamericano, y nosotros al final todas las cosas que bueno, que puede ser una opción porque es un chico joven, es un chico que hace gol. Pero bueno, todavía es pronto, nosotros no surgió la posibilidad, pero nosotros no lo habíamos valorado y ahora bueno, ya pensamos en futuro y bueno, seguro que lo vemos, igual que vemos otros muchos jugadores, pero no te puedo decir si es una posibilidad para el Rayo o no. De momento ahora, bueno, pues para nosotros ahora, después de acabar el mercado, lo más importante es Elche. Y nosotros sí seguiremos trabajando en conformar el equipo para la temporada que viene.
Bueno, más allá de los jugadores, Felipe, ¿tu futuro cómo está? Es decir, el hombre de los contratos en el Rayo, ¿cómo lleva su contrato?
Bueno, esperando, ya hace tiempo, más bien positivo, que más que hablé con el presidente y bueno, pues él es el que a la hora tiene que decidir cuando se sienta a hablar conmigo o cómo lo ve. Bueno, ya es un tema de él. Yo ya hablé con él, ya le expuse que es un poco lo que quiero, cuál es el tema, y bueno, quedó de hablarme. En este momento no nos hemos juntado para hablar de este tema, sí para hablar de otros muchos.
¿Y estás tranquilo? ¿Te extraña? ¿Cómo lo llevas?
No, estoy tranquilo. La verdad es que estoy tranquilo, pero es un tema de él. Yo ya hablé y bueno, ya no puedo hacer más, ya él ya sabe, y bueno, tema, pero yo me encuentro tranquilo, la verdad.
Qué raro se me hace. Oye, ya que te tengo, ¿de Paco alguna novedad de su futuro, de negociación de contrato y esas cosas?
No lo sé, no, yo no, la verdad es que bueno, lo hablé un poco en la rueda de prensa. El prensa había hablado con Paco, con su agente, y bueno, a partir de ahí no sé en qué ha quedado. Yo considero que hay que dar unos pasos, pero ese es el presidente el que tiene que marcar los tiempos o ver cómo van los pasos. Yo ahí ya no puedo entrar.
Pero sabiendo que Paco se siente libre para negociar con cualquier club la próxima temporada, ¿el Rayo está buscando técnico? ¿Estáis mirando también?
No, nosotros no. En un momento a mí no me han dado esa orden, la verdad. Yo lo que pasa es que, bueno, que sí que considero que lo normal es que bueno, que en un momento determinado, pues se cerrase lo mío y a partir de ahí ya ir avanzando, claro, en todo lo demás. Pero bueno, eso es tema que ya te digo que maneja el presidente, y él es el que marca los tiempos y el que marca cómo van las cosas.
Pues ya lo puede manejar con tacto, con inteligencia y con rapidez. No vaya a ser que se le escape alguien muy valioso en el Rayo Vallecano. Felipe Miñambre, muchas gracias por estar con nosotros en la SER, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
¿Algo más? Hasta luego. ¿Algo más del equipo rayista, José?
Nada, simplemente decir que se me olvidaba el dorsal de Miku, el número 7, en una semana muy importante para el Rayo Vallecano. Tiene que jugar el lunes ante el Elche. No van a descansar ni un día. Les pone Paco entrenamientos todos los días de la semana.
Un apuntito también del Getafe, Paloma Monreal, que entrenan esta tarde, ¿no?
Sí, Paco juega a las 5:30, vuelven a los entrenamientos y ya va a estar Lassen, que vuelve después de caer en la Copa de África, y también va a estar disponible Alexis, que no estuvo ante el Almería.
Y ahora, Sur Deportivos.
Aquí comienza Sur Deportivos con Francisco José Delgado y Óscar Ejido.
¿Cómo está de la cabeza, Óscar Ejido? Ya hemos adoptado esta careta de entrada para que Óscar Ejido se sienta más feliz. En un titular, la victoria del Leganés y la derrota del Alcorcón los iguala prácticamente en la tabla, y tenemos que hablar de refuerzos invernales también, así que te escucho con atención, Óscar.
Pues que coste otra vez lo de la sintonía, el culpable es otro y no yo. Y hoy tenemos otro nuevo capítulo de Yo Nunca Pierdo, la culpa es de otro. La semana pasada, tras la derrota del Alcorcón 2-3 ante el Albacete, escuchábamos a Bordalás decir que la culpa de la derrota era que su plantilla es inferior al resto de la segunda división. En Soria hace unos meses perdió contra el Numancia y dijo que la culpa era del estado del terreno de juego. Y el domingo sacó 8 defensas, perdió 3-0 contra el Girona, y adivináis a quién culpó.
No tengo ni idea.
Pues al único al que le quedaba todavía por culpar, el árbitro.
No voy a hablar de los árbitros, pero sí que pedimos un poquito más de respeto, y sobre todo que nos traten de la misma manera, ¿no?, que al resto. Creo que al Alcorcón están castigándolo de manera exagerada, no hemos podido ver, ha habido faltas que se producen en cualquier partido, nos han castigado con una amarilla, con la expulsión de Ayena, que es totalmente injusta. Pedimos, por favor, un poquito de respeto, ¿no?, hacia el Alcorcón. Sabemos que es un club humilde, pero es un equipo de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Lleva 8 partidos sin ganar. El domingo ante el Mirandés, el sábado a las 9 de la noche, si pierde sería el noveno. A mí me han dicho hace 5 minutos desde el club que tiene el respaldo de toda la directiva.
Uy, qué mala.
Pero
está prácticamente ya despedido, ¿no?
Lo que no tiene es el respaldo de la afición. La afición, tras ver 8 defensas en Girona, ha estallado y tras una nueva derrota. Donde sí ha sido un buen fin de semana ha sido en el Leganés. Ganó 2-0 la Llagostera, es un rival directo. Estuvo muy bien Chuli, que marcó uno, provocó otro gol y además le anularon 2. Y dicen que el Leganés ha sido el equipo de segunda que mejor ha fichado y que mejor se ha reforzado en el mercado de invierno. Ha fichado 4, los primeros fueron Chuli y Marc Bertrand, y los dos últimos los ha presentado esta mañana. Brian Ravelo, cedido por el Sevilla, y el otro le conoce muy bien Dani, es Eric Morán, cedido por el Athletic de Bilbao. Ojo al chileno además, a Ravelo, que viene fuerte, mira.
Bueno, sin duda hacer las cosas bien, cumplir el objetivo, lo que quiere el equipo, tanto nosotros como la dirigencia, de mantenerse en la categoría y aspirar a un ascenso, quizás.
Bueno, yo creo que fue algo mutuo, porque yo tampoco tenía los minutos que quería, y yo creo que ellos también querían que yo tuviese minutos. Bueno, me llamó a hablar un poco con Asier y bueno, me dijo que tenía interés en mí y yo dije que para adelante también.
Brian Ravelo, Eric Morán, los nuevos refuerzos del Leganés. Recta final, vamos a la agenda. Contado muchas cosas, aún nos quedan unas cuantas más por contar.
Será interrumpido.
Será interrumpido, joder, en la agenda.
Dame alguna buena para las 8:30, que ando un poco camino.
Venga, la primera es buena. Mario
pensando Torrejón, en el interés de los oyentes.
Mario Torrejón la conoce bien como biógrafo de Cristiano. En Inglaterra ha hablado Jorge Méndez, sí, el representante de Cristiano, que ha dicho
que Cristiano Ronaldo es el mejor deportista de la historia, que su cláusula es de 1.000 millones de euros y que ese es su valor. Dice que es imposible encontrar a nadie como él. Sin embargo, si algún día el Real Madrid decidiera venderlo,
que no es el
dice
caso,
que está convencido de que alguien estará dispuesto a pagar hasta 400 millones de euros.
¡Uf! ¡Qué barbaridad!
Vamos con un tema feo.
Puede ser, pero qué barbaridad, ¿eh?
Un tema feo que ya no estamos acostumbrados cada fin de semana. La Liga de Fútbol Profesional ha enviado al comité de competición las denuncias sobre cánticos que incitan a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Los estadios denunciados son Ipurúa, Los Cármenes, Ramón Sánchez Pizjuán y la Nova Creualta. No voy a decir los cánticos por no darles más publicidad.
Mejor que no.
Ahí estamos. Y en la NBA, lo has contado al principio, volvió a jugar Ricky Rubio 88 días después. Lo hizo en la derrota de Minnesota ante Dallas. El base español sumó 10 puntos y 4 asistencias. Memphis sí ganó, lo hizo ante Phoenix con 15 puntos y 8 rebotes de Marc Gasol, que además puso un tapón en el último segundo para asegurar el triunfo de los Grizzlies. Y Oklahoma también venció ante Orlando. Ibaka, 16 puntos y 8 rebotes. Para hoy, dos partidos con españoles. A la 1:30, Boston Celtics, New York Knicks. Y a las 4, Utah Portland.
Para hoy, en la programación deportiva de la cadena SER, regresamos a las 8:30, en hora 25 deporte, con Dani Garrido. A las 12 en El Larguero, con José Ramón de la Morena. Y para mañana, a las 3:05, si os apetece, mismo sitio, misma hora. Aquí en SER Deportivos. Adiós.